están? Bienvenidos. Esto es un nuevo podcast en telesemana.com. En versiones anteriores hablamos de temas, entre ellos instalación de infraestructura, el término ilimitado en los planes de los operadores, 5G, IoT, seguridad, roaming, de todo un poco, pero claro, nueva semana, nuevo podcast, y para eso tenemos y contamos con la presencia de Rafael Junquera, director editorial de telesemana.com. ¿Cómo estás, Rafa?
Hola, Nico, ¿cómo estáis todos? Muy bien, gracias.
Y también con la presencia de Leticia Pautazo, editora en jefe de telesemana.com. ¿Cómo estás, Leti?
Muy bien, hola a todos.
Bien, en el marco del foro virtual de MVNOs 2019 se realizó una encuesta, Telesemana realizó una encuesta y vamos a hablar un poquito de las preguntas que se hicieron, de expoliar algunos resultados que se van a poder ver muy pronto en telesemana.com. Rafa, si te parece, contanos un poco la experiencia, por qué es necesario hacer esta encuesta, quiénes participaron, cuántos participaron, etcétera.
Estupendo, Nico. Bueno, sí, como solemos hacer en muchos de los eventos virtuales que hacemos, adjuntamos una encuesta para que aquellos que se van registrando para los eventos virtuales pues vayan completando una serie de preguntas que están relacionadas con el tema de a discusión, ¿no? En el BCN 2019, que es el evento que hacemos desde el Mobile World Congress, también hacemos este tipo de encuestas. Y en este caso, como hicimos el primer foro virtual de MVNOs, es la primera vez que hacíamos uno sobre MVNOs, incluimos también una encuesta para poder empezar a entender mejor, no solo desde lo que se dice en las presentaciones, sino también para entender un poco la audiencia que piensa sobre este mercado, ¿no? Y entre todos ir acabando de perfilar todo el paquete informativo que nos permita a todos pues tener mayor visibilidad sobre lo que está pasando en el mercado de MVNOs en América Latina. Y entonces, bueno, de este congreso, que es un poco más chico, todo y que siendo virtual podría ser lo grande que quisiera, pero en este caso, como tocamos un tema más de nicho, participaron de este congreso casi 500 ejecutivos del sector de las telecomunicaciones de América Latina, y de ellos 132 participaron de esta encuesta, completándola completa. La gente que no lo hace completo lo solemos dejar fuera. Así que son 132 respuestas únicas de personas de toda América Latina, del sector, que contestaron a esta encuesta de MVNOs, que se ejecutó desde finales de julio hasta mediados de agosto, porque el congreso de MVNOs fue el 7 de agosto, pero nosotros mantuvimos la encuesta activa dos semanas más después del congreso para capturar también respuestas de aquellos que entraban a ver el congreso bajo demanda, que no habían, por lo que sea, no sabían que había este congreso y entraron más tarde. Entonces mantuvimos un poquito más la encuesta que en otras ocasiones, que solemos cortarla el mismo día que se divulgan las presentaciones, ¿no?
Bien, entonces, si te parece, vamos a expoliar alguna de las preguntas y analizar un poco el contexto en el que se da en Latinoamérica. Una de las preguntas es: ¿qué barreras encuentra para el desarrollo de operadores móviles virtuales en su mercado? ¿Qué me pueden decir sobre este punto en particular, chicos?
Bueno, voy a empezar yo y vamos a partir un poco de una premisa que creo que quienes estamos en América Latina lo sabemos, pero no es, habría que repetirla, y es que en realidad el mercado de MVNOs no está desarrollado en la región. Hay muy pocos países donde tienen MVNOs activos, cantidad de MVNOs activos y con una participación de mercado importante. Entonces, bueno, quisimos intentar explorar qué era lo que estaba pasando, ¿no? ¿Cuáles eran las razones por las cuales el mercado de MVNOs todavía no termina de despegar? Y pusimos una serie de opciones y a mí me sorprendió particularmente el resultado, porque veo que hay algo muy parejo en las respuestas, ¿no? Pareciera que, leyendo el resultado, no hay una única barrera o un único problema en MVNOs. Vamos a contar las opciones. Las opciones son falta de regulación específica, falta de interés por parte de los operadores de red, precios elevados de la oferta para los MVNOs, nichos de mercado que ya están cubiertos por otros operadores, entonces los MVNOs no tienen dónde entrar, o la falta de un ambiente competitivo. Esas fueron las opciones que dimos, y en general el cuadro es bastante parejo. No hay una que predomine necesariamente sobre la otra. Quizás un poco más la falta de regulación o los precios elevados, pero digamos que está bastante parejo en la percepción de la audiencia de Telesemana en realidad.
Bien, Rafa, ¿qué hubieras contestado si estuviera en tu poder esta encuesta? ¿Falta de regulación, falta de interés de los MNOs, precios elevados de la oferta, nichos de mercado ya cubierto, falta de un ambiente competitivo y además, ¿por qué hay tanta polarización, una palabra que tanto se usa en las encuestas, en este tema en particular?
Bueno, yo habría respondido en realidad después de haber visto el foro, que de hecho recomiendo a los que vayan a recibir este reporte que primero vean el foro, también para completar la película. Yo ahora cambiaría un poco, incluso añadiría una opción adicional, que es el tema de la educación al mercado local para fomentar la aparición de estos MVNOs. Creo que no hay una cultura educativa y entonces hay empresas o hay organizaciones que podrían estar interesados en lanzar un MVNO para su, no sé, por ejemplo, un club de fútbol o algunos negocios retail, que creo que quizá no tienen claro por qué un MVNO les podría servir de algo. Creo que es una tarea de casi de venta de los propios operadores de red que quieran albergar MVNOs o de alguien intermedio que quiera educar a estas empresas, estos verticales, para ofrecerles la idea de poder hacer un MVNO y explorar qué tipo de oportunidades pueden encontrar al hacerlo, ¿no? Esta no estaba disponible porque, bueno, en ese momento a mí, no, creo que no se nos ocurrió y es una que quizá ahora pondría y es la que respondería yo ahora. O sea, una vez visto las 13 presentaciones del foro, yo pondría más como que el mercado todavía no es consciente de los beneficios de un MVNO. Tradicionalmente un MVNO se lanzaba más por competir en el mercado telco, concibiendo el MVNO como otro telco. Y creo que viendo el foro me da la sensación de que los MVNOs tienen que estar apalancados en un negocio adicional. Es decir, que tiene que ser un complemento a un negocio existente. Me parece. O sea, creo que me quedé con esa conclusión. Quizá tendría que repasar un poco otra vez todo, pero me iría por ahí. En cambio, cuando veo todas estas y veo la polarización que dices tú o la división que hay casi unánime entre los diferentes factores, es porque creo que todos son barreras en algún punto, ¿no? Algunas más que otras. Creo que la inicial es la falta de regulación en donde no la haya, pero ya hay mercados que la tienen. O sea que la regulación es fundamental, eso sí lo tengo claro, que si un mercado no tiene una regulación específica de MVNOs, es difícil que salgan los MVNOs de salida, es la primera barrera. Ahora, una vez que ya hay una regulación, creo que el resto de opciones que hay son todas barreras que hay que superar. Así que me parece que dependerá, creo que este 23% puede ser de gente que esté en países sin una regulación específica o muy avanzada de MVNOs y el resto de respuestas viene de gente que está en mercados que quizá ya tienen una regulación y esa barrera está superada, pero ven el resto como barreras todavía a solventar, ¿no? Que además también depende porque creo que en muchos mercados te puedes encontrar siempre un operador interesado en albergar MVNOs y otro que no, y ya sabemos quiénes son.
Bien, vamos a pelear otra de las preguntas que es, ¿cree que la llegada de IoT y las eSIM abre una vía de negocio adicional para los operadores móviles virtuales enfocados en industrias y verticales? Vamos a hacer al revés. Ahora, Leti, te voy a leer las opciones. ¿Qué hubieras contestado vos si después analizamos un poco el contexto en el que se da esta pregunta? La primera respuesta es sí, IoT abre una nueva oportunidad. La otra es no podrán competir con los operadores móviles con red y el resto de los jugadores. Y la otra es no lo sé. ¿Qué hubieras contestado vos considerando un poco cómo está parado Latinoamérica en este sentido?
¿Puedo responder? No lo sé. No. O depende. ¿Es una opción? No tenemos nunca el depende que les encanta la opción de poner depende. A ver, creo que acá coincido un poco con el optimismo que se ve en las respuestas, pero a veces me parece un poco... Bueno, ya verán en la encuesta, pero hay una gran cantidad, un 80% de hecho, de personas que dicen que sí, que va a ayudar a los MVNOs. Yo creo que sí, que puede ayudar, pero quiero relativizarlo un poco porque IoT está muy ligado a la red, está muy ligado a las necesidades de los verticales, a las necesidades críticas, y hay que ver ahí si el operador no tiene una ventaja adicional al tener la red, al ser el dueño, al tener ya también elaborados los clientes de empresariales, ¿no? Porque ellos, muchos operadores ya están ofreciendo servicios a empresas y ya tienen al cliente y ya lo conocen. No del todo, pero algo sí. Entonces, puede ser, pero también un poco depende de qué tipo de MVNO estemos hablando, ¿no? Una empresa que llega al mercado y no conoce a las compañías y a los verticales que van a aprovechar IoT, va a ser difícil que pueda entrar. Ahora, por ejemplo, un integrador de tecnología o una compañía que también está ofreciéndole ya servicios a clientes y lo conocen y saben sus necesidades, quizás hace sentido montar un MVNO y ofrecer el servicio. Entonces, va un poco, creo que sí, pero depende.
Bien, Rafa, ¿una pequeña reflexión sobre esto?
Bueno, una pequeña no, tengo una gran reflexión, de hecho.
Una gran reflexión entonces sobre esto. Vamos de vuelta. Rafa, ¿una gran reflexión sobre esto?
Dale, no me pongas tanta presión, Nico. La voy a hacer un poco pequeña. vamos a hacer la mediana, intermedia.
Mediana, ahí está, me encantó.
Bueno, yo tengo una ligera visión distinta con respecto a Leticia, sin invalidar su posición, que me parece válida, pero tengo una visión un poco diferente que viene un poco condicionada por un evento en el que participé hace ya posiblemente 3 o 4 años. Lo saco mucho de este evento porque fue un shock en el momento en el que lo viví, y era el IoT World Congress de Barcelona, creo que sí, hace 3 o 4 años. Y en este congreso yo lo que vi fue poco operador y mucho desarrollador de plataformas y servicios hablando de IoT como si los operadores no existieran. Y eso me alertó un poco sobre esto que hablábamos de la tubería tonta en el pasado, y vi que con el tema de IoT, el mercado IoT fuera de telco ya considera al operador la tubería tonta, pero de forma muy descarada. Siempre pongo este ejemplo de un auditorio muy amplio, igual de 500 personas, o más incluso, y porque era un evento muy, muy grande. Y recuerdo que estaban hablando Microsoft, de Azure, había gente, no sé, hablando de diferentes plataformas, de todo tema de software, todo tema de creación de servicios y nada que ver con la conectividad. Nadie hablaba de conectividad en absoluto. Y de repente apareció Deutsche Telekom, que iba a hablar de Narrowband IoT. La mitad del auditorio se fue de la sala. Y eso me llamó poderosamente la atención. Dije, ¿cómo? Viene un operador a hablar de una tecnología futuro de IoT y nadie quiere saber nada. Y entonces cuando salí de la sala y empecé a preguntar, bueno, a nivel periodístico de guerrilla, ¿no?, que vas por los pasillos y vas preguntando, la gente lo que me decía era que la conectividad la daban por hecha. ¿Por qué traigo toda esta película a la reflexión de esta pregunta? Bueno, porque si existe un mundo IoT fuera del telco muy dinámico, que se está moviendo rápido a la hora de crear servicios y soluciones, no conectividad, servicios y soluciones, por crear la conectividad por hecha, cuando alguno de estos jugadores se dé cuenta de que le conviene controlar en parte la red o tener un cierto control de la red, puede embarcarse a ser un MVNO solo de IoT. Es decir, toda esta innovación que da por hecha la conectividad, el día que aprendan o que se pongan las pilas, o yo, llamémoslo como queráis, que quizá la conectividad también les interesa tenerla como parte del portafolio, como la parte importante de IoT no es la conectividad, sino es el servicio que hay detrás o la innovación que hayas hecho a nivel servicio que hay detrás, y a esta gente le es independiente la red de acceso, porque para ellos eso es lo fácil, digamos, de la ecuación, entonces creo que ahí sí que los MVNOs van a tener un potencial muy importante de desarrollo, porque únicamente trasladarán la parte más difícil en la que ya tendrán éxito y le añadirán el componente de la conectividad para tener el negocio completo. Y ahí es cuando lanzarán el MVNO. Y aquellos que no vean en el MVNO algo interesante, porque como digo, la conectividad les parece ya suficiente, no la necesitan, y usarán Wi-Fi, LoRa, Sigfox o el operador o lo que esté disponible, pues no serán MVNO. Entonces creo que sí, que la llegada de eSIMs y IoT puede dinamizar mucho el mercado, siempre y cuando estas empresas no telco, que están dinamizando el mundo IoT fuera del telco, y que creo que en telco a veces nos perdemos y no sabemos qué está pasando, estas empresas en algún momento pueden querer ser MVNOs, y ahí podemos ver una pequeña avalancha de jugadores intentando. Es lo que decía de la educación cuando hablábamos de la primera pregunta, Y decía, si hubiese educación, claro, si estos jugadores tienen la solución ya disponible y lo único que les falta es la conectividad y consideran que la conectividad la tienen que tener en cierto modo bajo control de algún punto, entonces podemos ver un creciente número de MVNOs porque, repito, y me estoy siendo muy redundante, la parte difícil ya la han hecho, que es crear el servicio.
Bien, y entonces pasamos a la tercera pregunta, que si les parece yo voy a ser el que responde y les dejo después el análisis de por qué creen que se dieron estas respuestas a ustedes. La pregunta es, ¿qué porcentaje de mercado creen que pueden alcanzar el conjunto de los operadores móviles virtuales en su mercado? Las respuestas eran menos del 5%, entre el 5% y el 10%, entre el 10% y el 20%, y más del 20%. A mi juicio, ya hablar de un 10% de participación conjunta de operadores móviles virtuales en Latinoamérica es un tanto optimista, teniendo en cuenta que en los mercados en donde hay operadores móviles virtuales, porque hay mercados que todavía no tienen presencia de ellos. Uno es el caso de Ecuador, que hace poquito, en los últimos días, anunció que Virgin Mobile se va a convertir en el primero de la historia del Ecuador, el primer operador móvil virtual que funcionará en el país después de 2 años de anunciarlo. Si tenemos en cuenta que, por ejemplo, en México participan más de 12 actores que en conjunto tienen hoy el 1,5% del mercado, que en Brasil participan más de 10 que tienen en conjunto el 0,5% del mercado, que en Chile participan 7 que tienen menos del 2%, que en Perú participa solo 1 que ni siquiera llega a las 50.000 líneas, me parece que hablar de un porcentaje superior al 10% ya es demasiado optimista. Hay un caso en la región que funciona de caso de éxito, si se quiere, por llamarlo de alguna manera, que es Colombia. Allí hay algunos operadores móviles virtuales que en conjunto concentran el 8% del mercado. Uno de ellos es Virgin Mobile, que se queda con la mitad de esa participación. Es decir, del total, el 4% del mercado corresponde a Virgin Mobile. Los escucho a ustedes ahora que me expliquen de alguna manera por qué, por ejemplo, la respuesta más elegida en este caso fue entre el 5% y el 10%, y si eso consideran que es optimista, pesimista o realista. Leti.
Bueno, primero creo que, y esto después lo podemos hablar, Rafa, pero me parece que nos equivocamos en no preguntar en tiempo, ¿no? Porque preguntamos qué porcentaje de mercado cree que puede alcanzar el conjunto de MVNOs, pero no decimos en cuánto tiempo. Y creo que acá juega mucho el optimismo y las ganas cuando se responde. La respuesta más elegida es entre 5 y 10%, y creo que si tenemos en cuenta los datos que acaba de decir Nico, podemos tildarla de un poquito optimista. Pero bueno, no estamos hablando, como no preguntamos sobre el tiempo, quizás y eventualmente sea posible que el 10% de las líneas en los principales mercados de América Latina, que son los que contestaron esta encuesta, lleguen a ser MVNOs en algún momento, no ahora y no en el corto plazo.
Teniendo en cuenta esto, te quiero solamente mencionar que según un estudio reciente del Instituto Federal de Telecomunicaciones, que es un poco el que utilicé para hablar de estas cifras en la región, en México, por ejemplo, hay MVNOs hace 5 años, en Japón hace 22 años, en Bélgica hace 13 años, es decir que en tiempo también hace menos cantidad de tiempo, si se quiere, que en Latinoamérica existe esta idea y que se está profundizando este mercado, ¿no?
Exacto, y yo no sé si está ahí en ese estudio que tenés ahí tan a mano, cuáles son las cifras de Japón, por ejemplo, de Bélgica, pero sí habíamos hablado antes de empezar este podcast que hay mercados mucho más maduros y que hace muchísimo tiempo que están los MVNOs presentes donde tienen cerca del 20% de mercado. O sea, no es ilógico que eso suceda. Lo que pasa es que me parece que la situación actual de América Latina parece un poco optimista.
Bien, Rafa.
Sí, yo creo, estoy de acuerdo en todo, evidentemente estoy de acuerdo en lo que ha dicho Leticia, que quizá teníamos que haber puesto algún tipo de parámetro temporal para poder definir, pero sin parámetro temporal Claro, aquí se junta un poco, y también Leti lo ha mencionado un poco, el hecho de lo realista, lo optimista, las ganas que decía ella. Yo entiendo que por cómo estamos hoy configurados, llegar al 5% es muy difícil en los países donde hay MVNOs, pero entiendo también que entre el 5 y el 10% no me parece una aspiración tampoco descabellada. Es decir, yo creo que yo votaría por que, si no me ponen en espacio temporal, diría, bueno, yo me apostaría que en general los mercados que tienen MVNOs cuando maduren, cuando algunas de las barreras que hemos mencionado en la primera pregunta no sean tan altas, pues el 5 o el 10%, entre el 5 y el 10, que el 5 o el 10 puede ser un 6% o puede ser un 5,5. Creo que eso sería la respuesta que yo elegiría sin tener esta restricción temporal. Pero me parece que si soy un regulador que intenta regular el mercado de MVNOs para darle dinamismo, mi aspiración tiene que ser a que esté entre el 10 y el 20. Entonces, estas dos opciones me parecen que una sería lo que creo que va a acabar pasando si se superan las barreras y si los reguladores son capaces de reducir algunas de las barreras, ya sea mediante regulación o porque algunos los operadores de red empiezan a tener más interés y empiezan a fomentar y educar al mercado para que lancen MVNOs. Creo que entre el 5 y el 10% no es descabellado, debería ser algo ciertamente natural, pero creo que si eres un regulador y quieres ver dinamizar el mercado, entre el 10 y el 20 tiene que ser tu aspiración de estos MVNOs, porque si no, creo que quedándose entre el 5 y el 10 o menos del 5, no están teniendo el impacto que uno desea con los MVNOs, que no hay que olvidar que la gracia de que haya MVNOs, además de atender a nichos que podemos pensar que están desatendidos, la idea es dinamizar el mercado. Y dinamizar el mercado es poner un poco de presión en los precios y hacia la baja y poner presión en la innovación hacia arriba. Esto no lo vas a conseguir si los MVNOs no llegan a unos niveles de participación en su conjunto que hagan que los operadores de red digan, cuidado que estos crecen y están creciendo porque están innovando. Entonces ahí es donde aparezca ese factor al que imagino que aspira un regulador, que es elevar la competencia, y como elevarla con más jugadores de red no se puede, espero que entre la portabilidad y los MVNOs, pues bueno, el mercado como que adquiera un poquito más de velocidad. ¿Cuánta? Depende de su participación. Por lo tanto, creo que aspirar entre el 10 y el 20, si eres un regulador y estás haciendo toda la movida de regular y de permitir que haya MVNOs, para quedarte por debajo del 5% es un fracaso, me parece.
Bien, entonces Telesemana.com realizó el foro virtual de MVNOs 2019, la serie de presentaciones, entre paréntesis, ya está disponible bajo demanda para acceder cuando quieran, como quieran. Casi 500 ejecutivos participaron de este congreso y 132 contestaron esta encuesta, en la que se consultó sobre oportunidades y desafíos de los operadores de este tipo en Latinoamérica. Expoliamos algunas de las preguntas y algunas de las respuestas y analizamos un poco su contexto con Rafael Junquera, director editorial de Telesemana.com. Si querés, Rafa, comentarnos también cuándo va a estar disponible la encuesta para que pueda acceder aquel que lo desee.
La semana que viene. Y buen fin de semana. Perfecto. Para todos.
Bárbaro. Y también participó Leticia Pautasio, editora en jefe de Telesemana.com. Muchas gracias, Leti.
Gracias, gracias a todos por estar escuchando.
Bien, entonces, vos que hubieras contestado, esperamos, como siempre, los comentarios y nos encontramos en 7 días más, cuando haya una nueva historia que contar, cuando tengamos un nuevo podcast en telesemana.com.